En diciembre del año 1972, el comandante Eugene Cernan, de la misión Apolo 17, se encontraba sobre la superficie polvorienta del valle de Taurus Littrow. Tras 3 días de exploración, era el momento de partir. Antes de subir por última vez la escalera del módulo lunar, se detuvo y pronunció unas palabras que quedarían suspendidas en el silencio del cosmos, una promesa para el futuro. Nos vamos como vinimos y, si Dios quiere, como volveremos, con paz y esperanza para toda la humanidad. Tras él, en el polvo, quedaron sus huellas, las últimas huellas humanas en la luna. El sonido de la escotilla al cerrarse fue el último ruido humano en ese mundo. Y luego, el motor de ascenso se encendió, elevando la cápsula en el cielo negro y dejando la base del módulo de aterrizaje como un monumento solitario en una llanura silenciosa. Ese silencio se ha prolongado durante más de 50 años. La promesa de un rápido regreso se desvaneció en las décadas. La Luna, que durante un breve y glorioso momento de la historia humana fue una extensión de nuestro mundo, un lugar de actividad, exploración y descubrimiento, volvió a su estado anterior. Un orbe distante, un objeto de observación poética, un recuerdo de una edad de oro que parecía haber terminado tan rápido como había comenzado. El programa Apolo, el mayor logro tecnológico de nuestra especie, se convirtió en una anomalía histórica, un increíble salto hacia adelante seguido de una retirada desconcertantemente larga. Y esto nos deja con una de las preguntas más profundas y persistentes de la era espacial. ¿Por qué? ¿Por qué, después de lograr lo que parecía imposible, después de abrir la puerta al sistema solar, la humanidad decidió no volver a cruzarla? ¿Por qué abandonamos la Luna? La respuesta no es simple. No fue porque fuera demasiado difícil. Ya se había demostrado que era posible. No fue porque no hubiera nada que aprender. Cada misión Apolo trajo consigo un tesoro de conocimiento científico que revolucionó nuestra comprensión del sistema solar. La verdadera razón es una historia más compleja, una red de política, de economía, de prioridades cambiantes y de una asombrosa realidad tecnológica que a menudo se pasa por alto. Es una verdad oculta no por una gran conspiración, sino por las complejidades de la historia y la naturaleza humana. Antes de desentrañar las verdaderas y complejas razones de esta larga ausencia y de explorar el nuevo y emocionante capítulo de nuestro regreso, queremos hacer una pequeña pausa. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta crónica de la exploración espacial. Y si disfrutas de estos viajes a los grandes momentos de la historia, considera suscribirte para no perderte ninguna de nuestras futuras misiones. Ahora, con el misterio planteado, es momento de continuar. Este documental sonoro busca responder a esa gran pregunta. ¿Se explorará la razón principal por la que fuimos a la Luna en primer lugar? Una carrera geopolítica que, una vez ganada, eliminó el motor que impulsaba la empresa. ¿Se analizarán los costos astronómicos que hicieron que el programa fuera insostenible en tiempos de paz? ¿Se seguirá el cambio de rumbo estratégico que llevó a la NASA a centrarse en la órbita baja terrestre durante casi medio siglo, con el transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional? ¿Y se revelará una de las razones más increíbles de todas? El hecho de que, en muchos sentidos, la tecnología para volver a la Luna se perdió, se desmanteló y tuvo que ser reinventada. Finalmente, se narrará la historia de nuestro regreso. Se explorará el nuevo programa Artemis, los nuevos actores globales y comerciales que han iniciado una nueva carrera lunar y las nuevas y más sostenibles razones que nos impulsan a volver, esta vez, para quedarnos. Esta es la historia del silencio de 50 años y del estruendo que está a punto de romperlo. Para comprender la razón por la que el programa lunar terminó de una forma tan abrupta, es fundamental entender la verdadera razón por la que comenzó. El viaje a la Luna no nació de un deseo puro de exploración científica, ni de un sueño poético de la humanidad. Nació del miedo, de la rivalidad y de la cruda geopolítica de la Guerra Fría. El programa Apolo, en su esencia, no fue una misión de ciencia, fue una batalla. Y para entender por qué se abandonó el campo de batalla después de la victoria, primero se debe comprender la naturaleza de esa guerra. A finales de la década de 1950, el mundo estaba dividido en dos esferas de influencia que competían por la supremacía tecnológica, militar e ideológica: el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. Esta Guerra Fría se libraba en múltiples frentes, desde las guerras subsidiarias en países lejanos hasta las competiciones olímpicas. Pero ningún frente era tan visible, tan simbólico y tan tecnológicamente revelador como el nuevo y vasto escenario del espacio. En octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer golpe, un golpe que resonó en todo el mundo. Lanzaron un pequeño satélite de metal llamado Sputnik 1. Su simple y repetitivo bip bip, captado por las radios de todo el planeta, era más que una proeza técnica, era un anuncio. Anunciaba que la Unión Soviética había tomado la delantera en la frontera más avanzada de la tecnología. El impacto del Sputnik en la psique estadounidense fue profundo. No fue solo una herida al orgullo nacional, fue una fuente de un miedo genuino. Si los soviéticos podían poner un satélite en órbita, argumentaban los estrategas militares, también podían poner una ojiva nuclear en órbita y lanzarla sobre cualquier ciudad estadounidense sin previo aviso. La carrera espacial había comenzado, y Estados Unidos partía desde muy atrás. La humillación se profundizó en los años siguientes, a medida que la Unión Soviética acumulaba una impresionante serie de primeros hitos: el primer ser vivo en el espacio, la primera sonda en impactar la Luna, las primeras fotografías de su lado oculto. El golpe de gracia llegó en abril de 1961. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra. La Unión Soviética no solo había conquistado el espacio, sino que lo había hecho con un hombre. La noticia fue una victoria propagandística de proporciones inmensas, un argumento poderoso para la superioridad del sistema comunista. Para el recién inaugurado presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, la situación era una crisis nacional. Necesitaba una respuesta, pero no una respuesta gradual. No podía proponer simplemente igualar los logros soviéticos, ser el segundo país en poner a un hombre en órbita. Necesitaba un objetivo tan audaz, tan espectacular y tan lejano en el futuro, que anulara la ventaja inicial de los soviéticos y permitiera a Estados Unidos redefinir la carrera en sus propios términos. Tras consultar con sus asesores, la respuesta se hizo clara. Un puesto de avanzada militar en el espacio o una estación espacial eran proyectos a largo plazo donde los soviéticos podrían seguir compitiendo. Pero había un objetivo tan difícil, tan complejo y tan caro, que ambas naciones tendrían que empezar en esencia desde cero: un aterrizaje humano en la Luna. Era una apuesta de todo o nada. Y así, el 25 de mayo de 1961, Kennedy se dirigió al Congreso y lanzó el desafío, enmarcando la misión no como una opción, sino como un imperativo para la supervivencia de la libertad. Se comprometió a que Estados Unidos, antes de que terminara la década, llevaría a un hombre a la Luna y lo traería de vuelta a salvo a la Tierra. En el momento en que se hizo esta promesa, parecía casi una fantasía. El programa espacial tripulado de Estados Unidos consistía en un único vuelo suborbital de 15 minutos. No existía el cohete, ni la nave, ni la tecnología de navegación, ni siquiera los conocimientos básicos de cómo realizar un encuentro orbital, y mucho menos un aterrizaje en otro mundo. Pero la declaración de Kennedy había transformado el programa espacial. Ya no era una iniciativa puramente científica. Se había convertido en un instrumento de la política exterior, una extensión de la Guerra Fría. El objetivo principal no era recoger rocas lunares o estudiar la geología de la Luna. El objetivo principal era aterrizar antes que los soviéticos y antes de 1970. La ciencia, aunque bienvenida y de una importancia histórica inmensa, era un objetivo secundario. Esta naturaleza del programa Apolo como una batalla única y con un objetivo definido es la clave para entender su destino. Al enmarcarlo como una carrera, Kennedy le dio un propósito claro y urgente, pero también le puso una fecha de caducidad. Una carrera, por definición, tiene una línea de meta. Y una vez que esa línea de meta se cruza, la razón para seguir corriendo, especialmente a un costo tan monumental, se desvanece. La misma lógica política que impulsó a la humanidad a la Luna en un tiempo récord fue la que, una vez alcanzada la victoria, le cortaría los fondos y la dejaría anclada en la Tierra durante el siguiente medio siglo. La semilla del fin del programa Apolo estaba plantada en el mismo discurso que le dio la vida. El 20 de julio de 1969, el mundo se detuvo. 500 millones de personas, la mayor audiencia global de la historia hasta ese momento, observaron con asombro cómo una figura fantasmal en blanco y negro descendía por una escalera y ponía un pie en otro mundo. El aterrizaje del Apolo 11 fue la culminación de una década de esfuerzo, un triunfo tecnológico y político sin precedentes. Los astronautas regresaron a la Tierra como héroes de una epopeya homérica, celebrados en desfiles masivos no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Se había logrado lo imposible. Se había cumplido la promesa de Kennedy. Se había ganado la carrera. Y en la propia totalidad de esa victoria, en el logro absoluto y definitivo del objetivo, se encontraba la semilla del fin del programa. La fiebre lunar que había impulsado a la humanidad a su mayor aventura estaba a punto de romperse. El problema fundamental era una cuestión de propósito. Una vez que se cruzó la línea de meta, la razón principal para seguir corriendo desapareció. Para el público, el aterrizaje en la Luna era un evento único y singular. La idea de repetir la hazaña, aunque fuera en diferentes lugares de la Luna y con objetivos científicos más ambiciosos, carecía del dramatismo y la novedad del primer viaje. La misión Apolo 12 se lanzó solo 4 meses después de Apolo 11, en noviembre de 1969. Aunque fue una misión de una precisión exquisita, que aterrizó a poca distancia de la sonda robótica Surveyor 3, el interés del público ya había disminuido drásticamente. Un accidente trivial, en el que el astronauta Alan Bean apuntó accidentalmente la cámara de televisión al Sol, quemando el sensor y terminando la retransmisión en directo desde la Luna, contribuyó a la creciente apatía. La misión Apolo 13, en 1970, recapturó brevemente la atención del mundo, pero no como un triunfo de la exploración, sino como un drama de supervivencia al borde del desastre. La frase Houston, «hemos tenido un problema», se convirtió en un icono cultural, y el ingenio de los astronautas y del control de la misión para traer a la tripulación a casa sana y salva fue un testimonio del temple del programa. Pero el evento, en lugar de reforzar el deseo de continuar, sirvió como un recordatorio aleccionador de los inmensos peligros del viaje lunar. Para muchos, la pregunta empezó a cambiar de ¿qué más podemos descubrir? ¿A vale la pena arriesgar más vidas? Para cuando se lanzaron las misiones posteriores, las Apolo 14, 15, 16 y 17, la indiferencia del público era casi total. Estas misiones eran científicamente mucho más ambiciosas que la primera. Llevaban consigo el rover lunar, un vehículo eléctrico que permitió a los astronautas explorar decenas de kilómetros de terreno. Llevaban geólogos entrenados que realizaron experimentos complejos y recogieron cientos de kilos de rocas fascinantes. Pero para el público en general se había convertido en una rutina gloriosa. Y la naturaleza humana es tal que incluso la maravilla más grande, cuando se repite, puede empezar a parecer mundana. Las principales cadenas de televisión, que habían proporcionado una cobertura ininterrumpida del Apolo 11, a menudo ni siquiera retransmitían en directo las caminatas lunares de las últimas misiones, prefiriendo emitir su programación habitual. Esta apatía del público se reflejó y se amplificó en el clima político de la época. A finales de los años 60 y principios de los 70, Estados Unidos se enfrentaba a inmensos desafíos internos y externos que competían por la atención y los recursos del gobierno. El coste de la guerra de Vietnam se disparaba, dividiendo a la nación y consumiendo una parte cada vez mayor del presupuesto. Al mismo tiempo, había una creciente presión política para invertir en programas sociales, en la gran sociedad, para luchar contra la pobreza, mejorar la sanidad y abordar las desigualdades raciales. La pregunta se planteaba cada vez con más fuerza en los pasillos del Congreso. ¿Cómo se puede justificar el gasto de miles de millones de dólares en recoger rocas lunares cuando hay problemas tan urgentes aquí en la Tierra? Además, el principal adversario en la carrera espacial la Unión Soviética, había tirado la toalla. Tras una serie de catastróficos fracasos de su propio cohete lunar, el N-1, el programa lunar tripulado soviético se había desmoronado en secreto. Sin la amenaza inminente de ver una bandera soviética ondeando en la Luna, el argumento de la seguridad nacional y el prestigio internacional, que había sido el motor de Apolo, perdió toda su fuerza. Ante la disminución del apoyo público y la creciente presión política para recortar el gasto, la NASA se vio obligada a tomar decisiones drásticas. El plan original del programa Apolo era mucho más ambicioso, con misiones previstas hasta el Apolo 20. Pero en 1970 se tomó la dolorosa decisión de cancelar la misión Apolo 20. El gigantesco cohete Saturno V, que ya había sido construido para esa misión, fue reconvertido para lanzar la primera estación espacial de Estados Unidos, Skylab. Un año después, se anunciaron más recortes. Las misiones Apolo 18 y 19 también fueron canceladas. El hardware para estas misiones ya estaba fabricado o en producción, pero la voluntad política para lanzarlas se había evaporado. La misión final, Apolo 17, en diciembre de 1972, se convirtió en un canto de cisne agridulce. Fue la misión más exitosa y científicamente productiva de todas, llevando al único científico, el geólogo Harrison Schmitt, que jamás caminó sobre la Luna. Fue un vistazo a lo que el programa Apolo podría haberse convertido: una empresa de exploración científica madura y de largo alcance. Pero fue el final. La fiebre lunar se había extinguido, no por un fracaso, sino por un éxito que había cumplido su propósito original y fundamental: ganar la carrera. La retirada de la Luna fue impulsada por el desvanecimiento del interés público y la evaporación de la voluntad política, pero bajo estas corrientes sociales y geopolíticas yacía una base de una solidez inquebrantable: el inmenso y casi insostenible costo del programa Apolo. Tocar el cielo, como se demostró, tenía un precio astronómico. Para entender por qué la humanidad no regresó, es fundamental comprender la escala de la inversión que se necesitó para llegar allí la primera vez. Fue, y sigue siendo, el proyecto tecnológico más caro jamás emprendido por una sola nación en tiempos de paz. El coste final oficial del programa Apolo, según el informe presentado al Congreso de los Estados Unidos en 1973, fue de 25.400 millones de dólares. En el contexto de la economía de la época, esta era una cifra colosal. Pero para apreciar su verdadera magnitud desde nuestra perspectiva actual, debemos ajustar ese número a la inflación. Esos 25.000 millones de dólares de los años 60 y 70 equivalen, en el poder adquisitivo de hoy, a más de 280.000 millones de dólares. Una cifra tan vasta que se vuelve abstracta. Para darle un anclaje, podemos compararla. Es más del doble del coste de todo el programa de la Estación Espacial Internacional, un proyecto que se ha extendido por más de 30 años. Es casi 20 veces el coste del Gran Colisionador de Hadrones, el mayor experimento científico de la Tierra. En su apogeo, a mediados de la década de los 60, el presupuesto de la NASA consumía más del 4% del presupuesto federal total de los Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto actual de la NASA representa menos de medio punto porcentual del presupuesto federal. La nación dedicó una porción de su riqueza casi 10 veces mayor a la carrera espacial de lo que lo hace hoy. Fue un nivel de gasto comparable al de una guerra a gran escala, y de hecho Apolo fue concebido como una batalla. ¿A dónde fue todo ese dinero? La respuesta revela la asombrosa complejidad de la empresa. Una parte significativa se destinó al desarrollo del hardware de vuelo. El cohete Saturno V, la máquina más poderosa jamás construida, fue un proyecto de un costo inmenso. Cada lanzamiento de un Saturno V, en dinero actual, costaba varios miles de millones de dólares. Se construyeron 15 de estos cohetes. Las naves espaciales, el módulo de mando y servicio y el módulo lunar eran dos de los vehículos más avanzados y complejos jamás creados, cada uno con millones de componentes individuales que debían funcionar a la perfección. Pero el hardware de vuelo era solo la punta del iceberg. Se tuvo que construir una infraestructura masiva en la Tierra para apoyarlo. En Cabo Kennedy, Florida, la NASA construyó el edificio de ensamblaje de vehículos, o BAB, que sigue siendo uno de los edificios más grandes del mundo por volumen, simplemente para poder ensamblar el cohete Saturno V en posición vertical. Se construyeron las gigantescas plataformas de lanzamiento 39 A y B. Se creó el Centro de Control de Misión en Houston, Texas, el sistema nervioso central de las operaciones. Y se desplegó una red global de estaciones de seguimiento, barcos y aviones para mantener la comunicación con las naves Apolo mientras orbitaban la Tierra y viajaban a la Luna. Sin embargo, el mayor coste de todos no fue el metal, el combustible o los edificios, fue el coste humano. En su punto álgido, el programa Apolo empleaba directamente o por contrato a más de 400.000 personas. Eran los científicos e ingenieros de la NASA, pero también los trabajadores de las fábricas de miles de empresas privadas, desde gigantes de la aviación hasta pequeños talleres de electrónica que construían cada válvula, cada tornillo y cada circuito. Fue la movilización de una generación entera de talento técnico y científico, todos enfocados en un único y monumental objetivo. Este nivel de gasto era justificable en el apogeo de la Guerra Fría, cuando la seguridad nacional y el prestigio global estaban en juego. Pero una vez que se plantó la bandera, el contexto cambió por completo. Para un político en 1971, la elección era cruda. Financiar otra misión a la Luna por el equivalente a miles de millones de dólares actuales, o usar ese mismo dinero para construir hospitales, escuelas y carreteras, o para financiar una guerra en el sudeste asiático. Desde una perspectiva puramente presupuestaria, la decisión de cancelar las últimas misiones de Apolo se volvió casi inevitable. El legado del costo de Apolo es, por tanto, una lección aleccionadora. Demostró lo que una nación puede lograr cuando moviliza sus recursos a una escala tan masiva. Pero también estableció un precedente financiero tan elevado que hizo que cualquier conversación sobre un regreso a la Luna pareciera fiscalmente imposible durante las siguientes décadas. La conversación dentro de la NASA y del gobierno estadounidense ya no era sobre cómo volver a la Luna, sino sobre cómo se podía seguir explorando el espacio de una manera que fuera, sobre todo, más barata. La respuesta a esa pregunta daría forma a los siguientes 50 años de vuelos espaciales tripulados. Con el fin del programa Apolo, la NASA se encontró en una encrucijada. Había demostrado una capacidad tecnológica que asombró al mundo, pero se enfrentaba a una nueva realidad de presupuestos drásticamente reducidos y un mandato político poco claro. La pregunta ya no era ¿cómo podemos llegar a la Luna?, sino una mucho más pragmática: ¿cómo podemos seguir volando al espacio de una manera que sea sostenible y asequible? La respuesta a esa pregunta definiría la dirección de los vuelos espaciales tripulados durante los siguientes 40 años y consolidaría la larga pausa en la exploración del espacio profundo. La solución que se eligió fue un concepto radical y seductor: la reutilización. El modelo de Apolo con su gigantesco cohete Saturno V era de un solo uso. Cada misión a la Luna requería la construcción de un cohete de 36 pisos de altura que, tras cumplir su función de unos pocos minutos, era desechado para siempre en el océano o en el espacio. Era el equivalente a construir el transatlántico más grande del mundo, usarlo para un solo viaje y luego hundirlo. Era una proeza de fuerza bruta, pero increíblemente ineficiente. El sueño que surgió de las cenizas de Apolo fue el de construir un camión espacial, un vehículo que pudiera viajar a la órbita y regresar, aterrizar como un avión y ser preparado para volar una y otra vez. Este sueño tomó la forma del transbordador espacial. El concepto, presentado al Congreso y al público estadounidense a principios de los años 70, era una promesa de revolucionar el acceso al espacio. Se prometió que el transbordador haría que los vuelos espaciales fueran rutinarios, frecuentes y baratos. La visión era la de una flota de vehículos espaciales que volarían docenas de veces al año, transportando satélites comerciales y militares, llevando laboratorios científicos a la órbita y sirviendo como una plataforma de construcción para las futuras estaciones espaciales. Esta promesa de una utilidad práctica y de una drástica reducción de costos fue el argumento que aseguró la financiación para el programa y, al mismo tiempo, selló el destino de cualquier posible continuación de la exploración lunar. La nación cambió de rumbo. El diseño del sistema del transbordador espacial era una maravilla de la ingeniería, pero también de una complejidad inmensa. consistía en tres componentes principales. Estaba el orbitador, el vehículo con forma de avión Delta que albergaba a la tripulación, y la carga útil. Estaba el gigantesco tanque externo de color anaranjado, que alimentaba los motores principales del orbitador durante el ascenso, y que era el único componente principal que no se reutilizaba. Y estaban los dos cohetes aceleradores sólidos, los cilindros blancos adosados al tanque, que proporcionaban la mayor parte del empuje durante los primeros 2 minutos de vuelo, antes de separarse y caer en paracaídas al océano para ser recuperados y reutilizados. Pero la decisión de construir el transbordador no fue solo un cambio tecnológico, fue un cambio fundamental en el destino de la exploración humana. El programa Apolo era una empresa de espacio profundo. Su objetivo era romper las ataduras de la gravedad terrestre y viajar a otro mundo. El transbordador, sin embargo, fue diseñado con un alcance mucho más limitado. Su destino era la órbita baja terrestre, una región a solo unos pocos cientos de kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. Durante las 3 décadas que duró el programa del transbordador, cada astronauta estadounidense, sin excepción, estuvo confinado a este patio trasero orbital. La inmensa extensión del espacio profundo que los astronautas de Apolo habían cruzado volvió a estar fuera de nuestro alcance. La humanidad, en un sentido muy real, había dado un paso atrás, retirándose de la frontera lejana para centrarse en el trabajo más cercano a casa. Con el tiempo, la realidad del programa del transbordador demostró que las promesas iniciales habían sido demasiado optimistas. Nunca se convirtió en un medio de acceso al espacio barato ni rutinario. La complejidad de reacondicionar el orbitador después de cada vuelo, un proceso que requería miles de horas de trabajo y la inspección de miles de losetas térmicas, hizo que el costo por misión siguiera siendo astronómico y que el tiempo de preparación entre vuelos fuera de muchos meses, no de semanas. En lugar de docenas de vuelos al año, el programa promedió solo unos 4. Y lo que es más trágico, el sueño de un acceso seguro y rutinario al espacio fue destrozado en 2 ocasiones. El desastre del Challenger en 1986 y el del Columbia en 2003, que costaron la vida a 14 astronautas, revelaron las vulnerabilidades inherentes de un sistema tan inmensamente complejo. Estos accidentes no solo detuvieron el programa durante años, sino que también dejaron una profunda cicatriz en la psique de la exploración espacial, un recordatorio brutal de que, a pesar de su apariencia de avión, el transbordador seguía siendo un vehículo experimental que operaba en el límite de lo posible. El legado del transbordador es, por tanto, complejo. Fue una máquina de una capacidad increíble, el vehículo que desplegó y reparó el telescopio espacial Hubble y que construyó pieza por pieza la Estación Espacial Internacional. Pero también fue un programa que consumió la totalidad del presupuesto de vuelos espaciales tripulados de la NASA durante 30 años, sin lograr nunca su objetivo principal de hacer el espacio verdaderamente accesible. Su legado más significativo, en el contexto de nuestra historia, fue el de consolidar la gran pausa. El cambio de rumbo hacia el transbordador fue la decisión que mantuvo a la humanidad anclada en la órbita baja terrestre, dejando que las huellas en la Luna se desvanecieran en la memoria durante medio siglo. La decisión de la NASA de centrar sus esfuerzos en el transbordador espacial definió el vehículo para la siguiente era de la exploración, pero también planteó una nueva pregunta: ¿un vehículo para ir a dónde? El transbordador, con su capacidad para transportar grandes cargas y tripulaciones de hasta 7 astronautas, no era un vehículo de exploración de largo alcance como el Apolo. Era un camión de reparto, un ferry a la órbita, y como todo ferry, necesitaba un puerto, un destino al que viajar repetidamente. Ese destino se convertiría en el proyecto de ingeniería más caro y complejo de la historia de la humanidad, y en el principal foco de los vuelos espaciales tripulados durante un cuarto de siglo, la Estación Espacial Internacional. El sueño de una estación espacial permanente, un puesto de avanzada humano en la órbita terrestre, es casi tan antiguo como el propio sueño de los viajes espaciales. Pero tras el fin de Apolo, este sueño se convirtió en el siguiente paso lógico y alcanzable. El objetivo ya no era realizar visitas cortas y audaces a otros mundos, sino aprender a vivir y a trabajar en el espacio de forma permanente. la estación sería un laboratorio, un observatorio y un hogar, un lugar para estudiar los efectos a largo plazo del entorno espacial en el cuerpo humano, una preparación indispensable para cualquier futuro viaje a Marte. Pero a diferencia del programa Apolo, que fue el producto de una feroz competición, la Estación Espacial Internacional, o ISS por sus siglas en inglés, fue concebida desde el principio como un proyecto de cooperación global. En un giro histórico que habría sido impensable solo una década antes, el fin de la Guerra Fría permitió que los antiguos rivales de la carrera espacial se convirtieran en socios. El proyecto fue liderado por Estados Unidos, NASA y Rusia, Roscosmos, con contribuciones cruciales de la Agencia Espacial Europea, ESA, Japón, JAXA y la Agencia Espacial Canadiense, CSA. Fue un esfuerzo diplomático y de ingeniería sin precedentes, un símbolo de una nueva era en la que la exploración espacial podía ser un puente para unir a las naciones, en lugar de un campo de batalla para dividirlas. La construcción de la estación fue una hazaña de una coreografía orbital asombrosa. Comenzó en noviembre de 1998 con el lanzamiento del primer módulo, el módulo de carga ruso Zarya. Dos semanas después, un transbordador espacial estadounidense llevó el primer módulo de conexión, el Unity. Y a partir de ahí, durante más de una década, se llevó a cabo un lento y metódico proceso de ensamblaje en el vacío. Misión tras misión, el transbordador espacial actuó como una grúa y un camión de construcción, transportando a la órbita los grandes módulos presurizados, los laboratorios, las uniones y, sobre todo, la inmensa estructura de vigas y los gigantescos paneles solares que le darían energía. En el espacio, equipos de astronautas de diversas nacionalidades realizaron cientos de horas de caminatas espaciales, uno de los trabajos más peligrosos que existen, para conectar cables, instalar equipos y ensamblar pieza por pieza la estructura. Brazos robóticos como el Canadarm2 movían módulos del tamaño de un autobús con una precisión milimétrica. Fue como construir un edificio de apartamentos en órbita, mientras se viaja a 28.000 kilómetros por hora. En noviembre del año 2000, la primera tripulación, la Expedición 1, llegó a la estación. Y desde ese día, la Estación Espacial Internacional no ha estado vacía ni un solo segundo. Durante más de dos décadas, ha habido una presencia humana continua en el espacio, un hilo ininterrumpido que conecta a la humanidad con el cosmos. La estación, una vez completada, se convirtió en un laboratorio de clase mundial. En su interior, en un entorno de microgravedad, los astronautas han realizado miles de experimentos en campos que van desde la física de fluidos y la ciencia de los materiales hasta la biología y la medicina. El principal de estos experimentos ha sido el estudio del propio cuerpo humano, analizando cómo la ausencia de gravedad afecta a los huesos, los músculos, el sistema cardiovascular y la visión, un conocimiento indispensable para planificar un futuro viaje tripulado a Marte que duraría varios años. Pero este logro monumental tuvo una consecuencia directa para la exploración del espacio profundo. La construcción y el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional consumieron la mayor parte del presupuesto y la atención de los programas de vuelos espaciales tripulados de todo el mundo durante dos décadas. Todo el programa del transbordador espacial se dedicó casi en exclusiva a dar servicio a la estación. La totalidad del cuerpo de astronautas de la NASA y sus socios internacionales se entrenó para misiones en la órbita baja terrestre. La estación, aunque un puesto de avanzada en el espacio, también se convirtió en un ancla. A solo 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, representaba la nueva frontera, una frontera que, aunque impresionante, estaba a un paso de casa. La Luna, mil veces más lejana, quedó relegada a los libros de historia y a los planes de un futuro distante. El legado de la Estación Espacial, en el contexto de nuestra historia, es el de ser el gran proyecto que llenó la gran pausa, la razón por la que, durante 50 años, ninguna huella humana se ha vuelto a imprimir en el polvo de otro mundo. La transición de la era Apolo a la era del transbordador espacial no fue simplemente un cambio de planes, fue una demolición. No fue una pausa en la exploración del espacio profundo, sino el desmantelamiento activo y metódico de la capacidad de llevarla a cabo. Para entender por qué volver a la Luna se convirtió en una tarea tan hercúlea para las generaciones futuras, Es crucial comprender que la decisión no fue solo la de dejar de ir, sino la de destruir el camino. Y el corazón de ese camino, la pieza de tecnología más magnífica y poderosa de la era Apolo, fue el cohete Saturno V. El Saturno V no era simplemente un cohete, era un monumento de ingeniería, la manifestación física de la voluntad de una nación. Con una altura de 110 metros, más alto que un edificio de 36 pisos, sigue siendo el cohete más potente jamás operado con éxito por la humanidad. Estaba compuesto por más de 3 millones de piezas individuales, cada una de las cuales tenía que funcionar en una sinfonía de fuego y precisión para lanzar a 3 hombres hacia otro mundo. Sus 5 motores F1 de la primera etapa, los motores de cohete de una sola cámara más potentes jamás construidos, generaban un empuje tan inmenso que el sonido de su ignición creaba ondas de choque que sacudían el suelo a kilómetros de distancia. Era una catedral de la ingeniería construida con un único y sagrado propósito: llegar a la Luna. Y como una herramienta altamente especializada, su destino estaba ligado a esa única misión. El Saturno V era inmenso, increíblemente complejo y exorbitantemente caro de construir y de lanzar. Era el vehículo perfecto para una campaña de exploración lunar de alta prioridad, pero era completamente inadecuado para la nueva visión de la NASA de vuelos rutinarios y asequibles a la órbita baja terrestre. Era demasiado grande, demasiado potente y demasiado caro para lanzar los satélites o los módulos de la estación espacial que definirían la nueva era. A medida que las últimas misiones Apolo fueron canceladas y el programa llegó a su fin, tras el lanzamiento de la estación espacial Skylab en 1973, la NASA se enfrentó a una pregunta pragmática: ¿qué hacer con la colosal infraestructura industrial que se había creado para construir este gigante? La respuesta fue una decisión consciente y deliberada de desmantelarla. La producción del Saturno V se detuvo por completo. Las inmensas fábricas, como la instalación de ensamblaje de Michoud en Nueva Orleans, donde se construían las gigantescas etapas del cohete, fueron reconvertidas para otros fines. Las herramientas especializadas, las plantillas y los moldes, algunos de ellos de varios pisos de altura y diseñados a medida para dar forma a las piezas del cohete, fueron desmontados, vendidos como chatarra o simplemente abandonados. La red industrial que sostenía el programa, que en su apogeo incluía a más de 20.000 contratistas y subcontratistas en todo el país, se disolvió. Las fábricas que producían las millones de piezas individuales, desde los motores F1 en Rocketdyne en California hasta los ordenadores de guiado en Massachusetts, vieron cómo sus contratos terminaban. Los trabajadores, que representaban una concentración de talento en ingeniería, soldadura y gestión de proyectos sin parangón, pasaron a otros trabajos en la industria de la defensa, la aviación comercial o la incipiente revolución informática. Las líneas de producción específicas que habían dominado el arte de construir los componentes del cohete lunar se cerraron para siempre. La maquinaria que había construido el camino a la Luna fue desguazada. Incluso quedaron 3 cohetes Saturno V completamente construidos y listos para volar, los destinados a las canceladas misiones Apolo 18, 19 y 20. Pero sin una misión que volar y sin la capacidad de mantenerlos, estos gigantes nunca volverían a sentir el fuego de sus motores. Se convirtieron en los artefactos más grandes y caros del mundo. Hoy yacen en horizontal, como ballenas varadas, en centros de visitantes en Florida, Alabama y Texas. Son monumentos impresionantes, visitados por millones de personas, pero son monumentos a un pasado glorioso, no vehículos para un futuro activo. Son gigantes dormidos que nunca volverán a despertar. A menudo se plantea la pregunta: ¿pero no se guardaron los planos? Sí, los miles de planos y documentos técnicos del Saturno V están cuidadosamente archivados. Pero una máquina de la complejidad del Saturno V es mucho más que un conjunto de dibujos. Es el conocimiento práctico, la experiencia acumulada en las manos y en las mentes de los 400.000 ingenieros, técnicos y soldadores que lo construyeron. Es la cadena de suministro de 20.000 empresas que sabían cómo fabricar cada tornillo y cada válvula según especificaciones exactas. Es el conjunto de herramientas de una fábrica del tamaño de una ciudad. Cuando esa infraestructura y esa experiencia se disuelven, los planos por sí solos son como la partitura de una sinfonía para una orquesta que ya no existe. El desmantelamiento del gigante fue la decisión que consolidó la gran pausa. No solo se decidió dejar de ir a la Luna, sino que se tomó la decisión activa de hacer que fuera increíblemente difícil volver. Se cerró el camino. Y se aseguró que, cuando la humanidad decidiera finalmente reanudar su viaje hacia el espacio profundo, no podría simplemente retomar el camino donde lo dejó. Tendría que empezar de nuevo, desde el principio, la larga y ardua tarea de construir un nuevo gigante. El desmantelamiento de las fábricas y la conversión de los cohetes Saturno V en monumentos de museo fue la manifestación física del fin de la era Apolo. Pero la pérdida más profunda y difícil de recuperar no fue la del hardware, sino la del software humano. Una máquina tan compleja como el cohete lunar no es solo el producto de sus planos y sus materiales, es sobre todo el producto del conocimiento colectivo, la experiencia práctica y la intuición de las personas que la diseñaron, la construyeron y la volaron. Y cuando el programa Apolo terminó, ese conocimiento, la posesión más valiosa de todas, comenzó a desvanecerse. La fuerza laboral del programa Apolo fue una anomalía histórica. En su punto álgido, más de 400.000 personas trabajaban en el proyecto, y una de sus características más notables era su juventud. La edad media de los ingenieros en el control de misión de Houston durante el alunizaje del Apolo 11 era de solo 28 años. Eran en su mayoría hombres y mujeres jóvenes, recién salidos de la universidad, a los que se les había encomendado la tarea más difícil de la historia de la ingeniería. No había expertos veteranos a los que consultar, no había libros de texto que seguir. Estaban literalmente inventando la disciplina de los vuelos espaciales sobre la marcha, trabajando bajo una presión inmensa y con una fecha límite implacable. Esta cultura de aprender haciendo forjó una generación de ingenieros y técnicos con un conocimiento increíblemente profundo e intuitivo de los sistemas que estaban creando. No solo entendían la teoría detrás de un motor F1, conocían el sonido que debía hacer durante una prueba de encendido, el tacto de una válvula específica, la forma de resolver un problema que no aparecía en ningún manual. Este tipo de conocimiento, conocido como conocimiento tácito, es la sabiduría que se adquiere a través de la experiencia directa. No se puede escribir fácilmente en un plano o en un informe. Reside en las manos y en las mentes de las personas que hacen el trabajo. Tras el final de Apolo, esta vasta y talentosa orquesta se disolvió. Con los contratos cancelados y los presupuestos recortados, cientos de miles de trabajadores del sector aeroespacial fueron despedidos o reasignados. La generación que había dominado el arte de los viajes lunares se dispersó. Algunos pasaron a trabajar en el programa del transbordador espacial. Muchos otros abandonaron la NASA y la exploración espacial por completo, llevando su talento a la floreciente industria de la aviación comercial, a la revolución de los ordenadores en Silicon Valley o a otros sectores de la economía. Los músicos no olvidaron cómo tocar la sinfonía lunar, pero la orquesta se disolvió y sus instrumentos fueron guardados. Durante las décadas de los 80 y los 90, esta diáspora del conocimiento no pareció un problema crítico. Pero a medida que el tiempo pasaba, la generación de Apolo comenzó a alcanzar la edad de jubilación. Uno por uno, los directores de vuelo, los ingenieros de propulsión, los expertos en navegación y los técnicos de ensamblaje que habían construido el camino a la Luna se retiraron, llevándose consigo sus décadas de experiencia y su conocimiento tácito. El conocimiento práctico y vivo de cómo construir un cohete lunar se transformó lentamente en un conocimiento histórico, algo que se estudiaba en los archivos y se leía en los libros. Y hay una diferencia fundamental entre leer un libro sobre cómo construir una catedral y poseer las habilidades del maestro cantero que supo cómo tallar y colocar cada piedra. Esta brecha del conocimiento se hizo dolorosamente evidente cuando, a principios del siglo XXI, la NASA comenzó a planificar seriamente su regreso a la Luna con el programa Artemis. La nueva generación de ingenieros, aunque equipada con herramientas de diseño por ordenador y materiales avanzados que la generación de Apolo solo podría haber soñado, se enfrentó a un desafío inesperado. Tenían los planos originales del Saturno V. Pero los planos no cuentan toda la historia. no explican los miles de pequeños ajustes y soluciones improvisadas que se tuvieron que aplicar en la línea de montaje. No describen las técnicas de soldadura específicas que se tuvieron que inventar para los tanques de combustible. No capturan la intuición de un ingeniero que, al escuchar un sonido extraño en una prueba, supo que algo andaba mal. En muchos casos, los ingenieros de Artemis descubrieron que era más fácil y más barato diseñar un componente completamente nuevo desde cero que intentar recrear la cadena de suministro y el conocimiento perdido para fabricar una pieza de los años 60. La tarea de volver a la Luna no era simplemente una cuestión de reconstruir una máquina antigua, sino de reinventar el proceso por completo. Esta es una de las razones por las que el desarrollo del nuevo cohete lunar, el Space Launch System, ha sido un proceso tan largo y costoso. No es solo la construcción de un nuevo cohete, es la reconstrucción de una capacidad industrial y de una base de conocimiento que se había dejado atrofiar durante 50 años. El legado de esta brecha es una lección profunda sobre la naturaleza del progreso tecnológico. Demuestra que la capacidad no es un logro permanente, es como una habilidad atlética o musical. Si no se practica, se pierde. La decisión de abandonar la Luna no solo detuvo nuestro avance en el espacio profundo, también provocó una amnesia tecnológica, una pérdida de un saber hacer colectivo que ha tardado décadas en empezar a recuperarse. El viaje de la generación de Artemis no es solo un viaje hacia la Luna, es también un viaje para reconstruir un puente de conocimiento hacia la última generación que se atrevió a hacer ese mismo viaje. Con el paso del tiempo, la memoria tiende a suavizar los bordes afilados de la historia. El programa Apolo, en nuestra conciencia colectiva, se ha convertido en una saga de triunfos heroicos. Recordamos las imágenes icónicas, el pequeño paso de Armstrong, el rover lunar rebotando sobre el polvo y la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar. Recordamos el éxito, pero para entender por qué la era de Apolo terminó, también debemos recordar lo que a menudo se olvida: el inmenso, omnipresente y aterrador peligro de cada una de esas misiones. El viaje a la Luna no fue una aventura, fue una expedición a través de un territorio hostil, en una máquina de una complejidad exquisita, donde el más mínimo error podía llevar al desastre. Y en dos ocasiones memorables, el programa se enfrentó a ese desastre cara a cara. La primera gran lección sobre la fragilidad de la empresa llegó antes incluso de que un cohete Saturno V despegara. Fue el 27 de enero de 1967. La tripulación de la primera misión Apolo tripulada, los astronautas Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee, se encontraban en la cima de un cohete en la plataforma de lanzamiento 34 para una prueba de rutina. Era un ensayo de cuenta atrás, una simulación de lanzamiento sin combustible. La cápsula, el módulo de mando del Apolo 1, fue sellada y presurizada, no con el aire normal que respiramos, sino con una atmósfera de oxígeno puro al 100%. Esta decisión se había tomado para ahorrar peso, pero sin que nadie lo previera del todo, había convertido la cabina en una trampa mortal, un entorno donde el más mínimo chispazo podría tener consecuencias explosivas. Y el chispazo ocurrió. Un cableado defectuoso, probablemente bajo el asiento del comandante Grissom, produjo un arco eléctrico. En la atmósfera de oxígeno puro, el fuego se propagó con una velocidad indescriptible. En cuestión de segundos, la cabina se convirtió en un infierno. El diseño de la escotilla de la cápsula que se abría hacia adentro se reveló como un defecto de diseño fatal. La inmensa presión generada por el fuego en el interior hizo que fuera físicamente imposible para los astronautas abrirla. La tragedia del Apolo 1 fue un golpe devastador para la NASA y para la nación. Detuvo el programa durante más de un año, pero de esas cenizas surgió un programa más seguro y robusto. La cápsula fue rediseñada por completo, con materiales ignífugos, una nueva escotilla de apertura rápida y un protocolo de seguridad que prohibía el uso de oxígeno puro en el suelo. La lección fue brutal, pero necesaria. El espacio no perdona la complacencia. La segunda gran crisis ocurrió en el apogeo del programa, en abril de 1970, durante la misión Apolo 13. El viaje a la Luna ya casi se había convertido en una rutina para el público. pero a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, en el viaje de ida a la Luna, un procedimiento estándar se convirtió en una catástrofe. La orden de remover los tanques de oxígeno criogénico del módulo de servicio provocó un cortocircuito en un cable dañado dentro de uno de los tanques. El tanque de oxígeno número 2 explotó. La explosión no solo destruyó el tanque, sino que también dañó al tanque número 1, la única otra fuente de oxígeno del módulo de servicio. Con la famosa y serena transmisión de Jim Lovell, "Houston, hemos tenido un problema". El mundo se dio cuenta de que la misión de aterrizar en la Luna había terminado. Ahora, había comenzado una misión mucho más desesperada, la de la supervivencia. La explosión había dejado al módulo de mando, el Odyssey, sin su suministro principal de oxígeno, energía eléctrica y agua. La tripulación se enfrentaba a una muerte segura en el espacio profundo. Su única esperanza era el módulo lunar Aquarius, que todavía estaba acoplado a la nave. El Aquarius, diseñado para mantener a dos hombres en la superficie lunar durante 2 días, tuvo que ser convertido en un bote salvavidas cósmico para mantener a 3 hombres con vida durante el viaje de 4 días alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra. Lo que siguió fue uno de los mayores ejemplos de ingenio y resolución de problemas de la historia. Los astronautas, en una cabina helada y oscura, tuvieron que racionar la energía y el agua. Los ingenieros en el control de misión en Houston trabajaron sin descanso, inventando procedimientos sobre la marcha para mantener a la tripulación con vida. Tuvieron que construir, literalmente, un buzón con cinta adhesiva, cartón y un calcetín para adaptar los filtros de dióxido de carbono cuadrados del módulo de mando a las aberturas redondas del módulo lunar. Tuvieron que guiar a los astronautas a través de un encendido manual del motor del módulo lunar para corregir su trayectoria. Una maniobra de una precisión increíble realizada con una nave que estaba medio muerta. El regreso de la tripulación del Apolo 13, su exitoso amerizaje en el Pacífico, fue aclamado como el fracaso exitoso de la NASA. Fue un milagro de la ingeniería y el coraje humano, pero su legado fue doble. Por un lado, demostró la increíble capacidad del programa para superar la adversidad. Por otro, expuso de forma aterradora lo cerca que cada misión operaba del borde del desastre. Un pequeño defecto en un cable, oculto en las profundidades de un tanque de oxígeno, había estado a punto de costar la vida a 3 hombres. Estos 2 eventos, la tragedia del Apolo 1 y la crisis del Apolo 13, dejaron una marca indeleble. Recordaron al mundo que cada viaje a la Luna era una empresa de un riesgo inmenso. Durante la urgencia de la Guerra Fría, este era un riesgo que la nación estaba dispuesta a aceptar. Los astronautas eran vistos como pioneros, casi como soldados en una nueva frontera. Pero en el clima más tranquilo de los años 70, sin una carrera que ganar, la pregunta de si valía la pena arriesgar más vidas por más rocas lunares se volvió mucho más difícil de responder afirmativamente. El recuerdo de estos peligros olvidados añadió un peso más a la balanza, inclinándola a favor de permanecer más cerca de casa. Durante las últimas décadas del siglo XX, el sueño lunar entró en una profunda hibernación. Con el fin del programa Apolo, la cancelación de sus misiones finales, el desmantelamiento de su poderosa maquinaria y la dispersión de su talento humano, la Luna volvió a convertirse en un destino lejano, un recuerdo guardado en los museos y en las páginas de los libros de historia. La atención del mundo se había desplazado a la órbita baja terrestre, al transbordador espacial y a la construcción de la Estación Espacial Internacional. El espacio profundo parecía un capítulo cerrado, pero mientras la humanidad se centraba en su patio trasero orbital, una serie de exploradores robóticos, silenciosos y mucho más baratos, fueron enviados a nuestro satélite, y los datos que enviaron de vuelta a la Tierra encenderían la chispa de un nuevo amanecer lunar. Este renacimiento no comenzó con un gran discurso político ni con el anuncio de una nueva carrera espacial, sino con un descubrimiento científico que, de forma gradual pero profunda, cambió por completo nuestra percepción de la Luna. La Luna de Apolo era un mundo magnífico, pero fundamentalmente muerto y seco. Las muestras recogidas en sus regiones ecuatoriales eran de una aridez absoluta. Pero en la década de 1990, las misiones orbitales no tripuladas como la sonda Clementine y más tarde la Lunar Prospector comenzaron a cartografiar la Luna de una manera global y con instrumentos mucho más sensibles. Y en los datos de sus espectrómetros notaron una anomalía. En las regiones polares, tanto en el norte como en el sur, detectaron una concentración inusualmente alta de hidrógeno. El hidrógeno es uno de los elementos más comunes del universo, pero su presencia concentrada en los polos lunares era una pista tentadora. ¿Podría ser este hidrógeno un componente de la molécula más preciada para la vida? ¿El agua? La teoría era que en el fondo de algunos cráteres situados en los polos existen regiones de sombra permanente, lugares donde la luz del sol nunca llega. Estas zonas, que se cuentan entre las más frías del sistema solar, podrían actuar como trampas, capturando y congelando cualquier molécula de agua que llegara a la Luna a través de los impactos de cometas y asteroides a lo largo de eones. El hidrógeno detectado era la primera evidencia indirecta de que estas trampas frías podrían de hecho contener vastos depósitos de hielo de agua. La confirmación definitiva llegó en 2009 con la audaz misión L-Cross de la NASA. La agencia estrelló intencionadamente la etapa de un cohete en el cráter Cabeus, cerca del Polo Sur, y analizó la composición de la nube de escombros que se levantó del fondo en sombras. Los resultados fueron inequívocos. La nube contenía una cantidad significativa de vapor de agua y cristales de hielo. El hielo de agua en la Luna era real. Este descubrimiento fue un cambio de paradigma absoluto. Transformó la Luna de un desierto geológico a un oasis de recursos potenciales. El agua es el recurso más valioso en el espacio. No solo es esencial para el soporte vital de los astronautas, para beber y para producir oxígeno respirable, sino que es también, y esto es lo más importante, una fuente de combustible para cohetes. Al separar la molécula de agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, se obtiene el propelente de cohetes más potente y eficiente que conocemos. De repente, la Luna ya no era solo un destino final. Se había convertido en una potencial estación de servicio cósmica, un lugar donde las futuras naves espaciales podrían repostar para viajes a destinos más lejanos. La tiranía de la gravedad de la Tierra, que hace que el lanzamiento de cada kilogramo de combustible al espacio sea increíblemente caro, podría ser superada. Casi al mismo tiempo, un segundo factor comenzó a impulsar el regreso a la Luna. A principios del siglo XXI, la NASA y otras agencias espaciales habían establecido formalmente el siguiente gran objetivo para la exploración humana: el planeta Marte. Pero un viaje a Marte es una empresa de una complejidad y un riesgo inmensos, un salto mucho mayor que el que supuso el programa Apolo. Una misión a Marte duraría casi 3 años. Requeriría nuevas tecnologías de soporte vital, nuevos vehículos de exploración de superficie, nuevos hábitats y la capacidad de vivir y trabajar de forma autónoma a millones de kilómetros de la Tierra. Pronto se hizo evidente que intentar un viaje directo a Marte era un salto demasiado grande y arriesgado. Se necesitaba un paso intermedio, y la Luna, que antes se veía como un desvío, fue recontextualizada. Se convirtió en el campo de pruebas perfecto, el trampolín indispensable en el camino a Marte. Volver a la Luna permitiría a la humanidad probar todas estas nuevas tecnologías en un entorno real, pero a solo 3 días de viaje de casa. Se podría aprender a construir un hábitat, a extraer recursos locales como el hielo de agua, a operar con rovers de largo alcance y a enfrentarse a los peligros del polvo lunar y la radiación. Todo ello con la red de seguridad de tener a la Tierra relativamente cerca en caso de una emergencia. Así, a principios de este siglo, una nueva y poderosa razón para volver a la Luna había tomado forma. Ya no se trataba de una carrera política por plantar una bandera. Los nuevos objetivos eran mucho más profundos y sostenibles. La ciencia, para estudiar el hielo único de los polos, los recursos, para aprender a vivir de la Tierra y desbloquear una nueva economía espacial, y la exploración, utilizando la Luna como una base de avanzada para preparar el viaje de la humanidad a Marte. Un nuevo amanecer lunar, impulsado no por la rivalidad, sino por el descubrimiento y una nueva y audaz ambición, estaba a punto de comenzar. Los nuevos y poderosos incentivos para volver a la Luna, la ciencia, los recursos y la preparación para Marte, habían sentado las bases para un regreso sostenible. pero las grandes empresas de exploración, especialmente las que implican el vuelo espacial tripulado, rara vez son impulsadas únicamente por la ciencia. A menudo necesitan un catalizador, un sentido de urgencia, una chispa que encienda la voluntad política y libere los inmensos recursos necesarios. A principios del siglo XXI, esa chispa llegó, no desde dentro de la NASA, sino desde el otro lado del mundo. El ascenso metódico y espectacularmente exitoso del programa espacial chino reintrodujo un elemento que había estado ausente durante casi medio siglo: la competencia. Una nueva carrera lunar, muy diferente a la primera, había comenzado. Durante décadas después de Apolo, el espacio profundo fue el dominio casi exclusivo de la NASA. Pero a partir de principios de los años 2000, China se embarcó en uno de los programas de exploración lunar más impresionantes y bien ejecutados de la historia. Su enfoque fue gradual, metódico y, sobre todo, exitoso. Paso a paso, fueron alcanzando y luego superando los hitos de la exploración robótica. Comenzaron con los orbitadores Chang'e 1 y 2, que cartografiaron la Luna con gran detalle. Luego, en 2013, lograron un hito que solo Estados Unidos y la Unión Soviética habían conseguido antes. Con la misión Chang'e 3, realizaron un aterrizaje suave en la superficie lunar, desplegando su primer rover, el Yutu. Pero fue en 2019 cuando China hizo historia de una manera que resonó en todo el mundo. Con la misión Chang'e 4, lograron el primer aterrizaje suave en el lado lejano de la Luna, un desafío técnico que ninguna nación había superado, ni siquiera en el apogeo de la carrera espacial original. Fue una declaración de intenciones y una demostración de una capacidad tecnológica de primer nivel. Un año después, en 2020, la misión Chang'e 5 realizó una compleja misión de retorno de muestras, recogiendo rocas lunares y trayéndolas de vuelta a la Tierra, una hazaña que no se había logrado desde los años 70. China ya no estaba siguiendo los pasos de los demás, estaba forjando su propio camino y estableciendo nuevos récords. Este ascenso no pasó desapercibido, y no estaban solos. En 2023, la India, con su misión Chandrayaan 3, se convirtió en la cuarta nación en aterrizar en la Luna y la primera en hacerlo en la codiciada región del Polo Sur. Otras naciones como Japón, la Unión Europea, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos también estaban llevando a cabo sus propias y ambiciosas misiones robóticas. El espacio, y en particular la Luna, se había convertido de nuevo en un escenario de prestigio y capacidad nacional. Al mismo tiempo que esta carrera internacional tomaba forma, una revolución diferente estaba ocurriendo en la Tierra. El ecosistema de la exploración espacial, que durante mucho tiempo había sido el dominio exclusivo de las agencias gubernamentales, fue transformado por la irrupción de empresas privadas audaces y ágiles. Compañías como SpaceX, liderada por Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, comenzaron a desarrollar sus propias tecnologías de cohetes con un objetivo principal: la reutilización. El éxito de SpaceX con su cohete Falcon 9, cuya primera etapa puede aterrizar de forma autónoma y ser utilizada de nuevo, redujo drásticamente el costo del acceso al espacio. Y fue SpaceX quien desarrolló el vehículo que cambiaría las reglas del juego para la exploración lunar: Starship. Una nave espacial y un cohete de nueva generación, masivo y totalmente reutilizable, diseñado no solo para ir a la órbita, sino para viajar a la Luna y, eventualmente, a Marte. Su potencial revolucionó los planes de la NASA, que en un cambio histórico seleccionó a una empresa privada, SpaceX, para desarrollar y construir el sistema de aterrizaje humano que llevará a los astronautas de Artemis a la superficie lunar. Estos dos factores, la competencia geopolítica y la revolución comercial, se combinaron para crear la nueva carrera lunar. Es una carrera más compleja y multifacética que la primera. Por un lado, es una carrera por el prestigio y la influencia estratégica, principalmente entre el bloque liderado por Estados Unidos y sus socios de los acuerdos de Artemis, y el bloque liderado por China y sus socios, como Rusia, que planean su propia estación de investigación lunar. Por otro lado, es una carrera comercial entre empresas que compiten por los lucrativos contratos para construir la infraestructura de esta nueva era lunar. Esta nueva competencia, aunque menos ideológica que la de la Guerra Fría, ha proporcionado el impulso político y económico que faltaba. ha creado un sentido de urgencia, una razón para acelerar los plazos y aumentar los presupuestos. El deseo de establecer una presencia en el polo sur lunar antes que una nación rival, de ser el primero en explotar los recursos de hielo de agua, se ha convertido en un poderoso motor. Así, el silencio de 50 años en la Luna está siendo roto no por una sola voz, como en los años 60, sino por un coro de ellas. La nueva frontera lunar es un lugar concurrido, un escenario de competencia global y de innovación comercial que, finalmente, está convirtiendo el sueño del regreso en una realidad tangible. La nueva carrera lunar, con su coro de actores nacionales y comerciales, necesitaba un destino, un lugar en la Luna que no solo fuera de interés científico, sino también de un valor estratégico y práctico. Durante décadas, este lugar no existió. La Luna, según la visión que nos legó el programa Apolo, era una magnífica desolación, un mundo de roca y polvo de una aridez absoluta. Las muestras traídas de sus regiones ecuatoriales estaban tan secas que no contenían ni rastro de agua. Esta imagen de un mundo estéril dominó nuestro pensamiento durante 30 años, pero a finales del siglo XX, una serie de misiones robóticas comenzó a revelar una verdad diferente, un secreto escondido en los lugares más fríos y oscuros de la Luna, un tesoro que se convertiría en el principal catalizador de nuestro regreso. La historia de este descubrimiento comienza con una simple observación sobre la geometría de la Luna. Nuestro satélite gira sobre un eje que es casi perfectamente vertical. Debido a esta escasa inclinación, la luz del Sol en las regiones polares siempre llega desde un ángulo muy bajo, rozando el horizonte. Esto crea un fenómeno extraordinario. En el fondo de algunos cráteres profundos, situados cerca de los polos, hay áreas que nunca reciben la luz solar directa. Son las regiones de sombra permanente. Durante miles de millones de años, estos lugares han permanecido en una oscuridad total y a temperaturas de una gelidez increíble, de hasta 250 grados bajo cero, lo que los convierte en algunos de los lugares más fríos de todo el sistema solar. Los científicos teorizaron que estas regiones podrían actuar como trampas frías. A lo largo de los eones, los cometas y asteroides han transportado agua a la Luna. La mayoría de esta agua se habría perdido en el espacio al impactar, pero cualquier molécula de agua que llegara a una de estas trampas heladas quedaría congelada y atrapada para siempre. En 1998, la sonda lunar Prospector de la NASA encontró la primera evidencia sólida de esta teoría, al detectar altas concentraciones de hidrógeno en los polos. Pero la prueba definitiva llegó en 2009 con la misión L-Cross. En un audaz experimento, la NASA estrelló la etapa superior de un cohete en el cráter Cabeus, cerca del Polo Sur, y analizó la columna de escombros que se levantó de la sombra. Los resultados fueron inequívocos. La nube contenía agua. El hielo en la Luna era real. Este descubrimiento lo cambió todo. El agua es el oro del sistema solar. Su presencia en la Luna la transforma de un simple destino geológico a un recurso de un valor estratégico incalculable. La razón es la tiranía de la ecuación del cohete y la profunda gravedad de la Tierra. Lanzar cualquier cosa desde nuestro planeta, especialmente algo tan pesado como el agua o los componentes del combustible, es increíblemente caro. Encontrar estos recursos en el espacio, o in situ, es la clave para una exploración sostenible. El hielo de los polos lunares tiene un valor triple. En primer lugar, es soporte vital. El hielo puede ser extraído y derretido para proporcionar agua potable a los astronautas y para regar los cultivos en los invernaderos de una futura base lunar. Además, el agua puede ser descompuesta mediante electrólisis en sus dos componentes, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno, por supuesto, es esencial para tener aire respirable. En segundo lugar, y aquí reside el verdadero cambio de juego, es combustible para cohetes. El hidrógeno líquido y el oxígeno líquido, los mismos elementos obtenidos del agua, son el propelente de cohetes más potente y eficiente que conocemos. Son el combustible que impulsaba los motores principales del transbordador espacial y que impulsa el nuevo y gigantesco cohete SLS del programa Artemis. La capacidad de producir combustible para cohetes en la Luna cambiaría por completo la economía de la exploración espacial. Esto da lugar a la visión de la utilización de recursos in situ, ISRU. Imagina una base en el borde de un cráter en el polo sur, permanentemente iluminado por el sol, proporcionando energía solar constante. Desde esta base, los rovers robóticos podrían descender a los cráteres en sombra para extraer el hielo. En una planta de procesamiento, este hielo se convertiría en agua, oxígeno e hidrógeno. La Luna se convertiría en una estación de servicio cósmica. Una nave que viaje de la Tierra a Marte ya no necesitaría comenzar su viaje con los tanques llenos, una tarea que requiere una cantidad de energía hercúlea. Podría lanzarse desde la Tierra con solo el combustible necesario para llegar a la órbita lunar, atracar en una estación de servicio orbital, repostar con el combustible producido en la Luna y luego continuar su viaje a Marte. La Luna, con su gravedad 6 veces menor que la de la Tierra, es un lugar mucho más fácil desde el que lanzar misiones al resto del sistema solar. El tesoro escondido en los polos lunares es, por tanto, la clave que desbloquea el futuro de la humanidad en el espacio. Ha redefinido la Luna, convirtiéndola no solo en nuestro destino más cercano, sino también en el trampolín más lógico hacia el sistema solar exterior. Es la razón científica y económica que subyace a la nueva carrera lunar y el objetivo principal que impulsa el próximo gran capítulo de la aventura humana en el cosmos. Con los motivos para volver a la Luna firmemente establecidos, la ciencia, los recursos y la preparación para Marte, y con una nueva carrera global y comercial proporcionando el impulso, el mundo necesitaba un programa, un plan de acción concreto para hacer realidad el regreso. Ese programa es Artemis. Nombrado en honor a la hermana gemela de Apolo en la mitología griega, la diosa de la luna, el programa Artemis de la NASA es la encarnación de la nueva era de la exploración lunar. Su objetivo no es simplemente repetir el pasado, sino superarlo, llevando a la humanidad de vuelta a la Luna de una manera que sea más inclusiva, más sostenible y con objetivos más ambiciosos que nunca. El objetivo principal y más simbólico de Artemis es llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar. Este acto, por sí solo, marca una nueva era, una que refleja mejor la diversidad y el talento de toda la humanidad. Y el destino elegido para este regreso histórico no son las llanuras ecuatoriales de las misiones Apolo, sino la región más estratégica y científicamente más interesante de toda la Luna, el Polo Sur. Para llevar a cabo esta empresa, se ha desarrollado una nueva generación de hardware de exploración, las máquinas que llevarán a la humanidad de vuelta al espacio profundo. La pieza central del programa es el cohete Space Launch System, o SLS. Es el sucesor espiritual del legendario Saturno V y el cohete más potente en operación en el mundo. Es un gigante diseñado con un único propósito: lanzar la nave espacial tripulada Orion con la suficiente energía para escapar de la gravedad de la Tierra y emprender el viaje de 3 días a la Luna. En su vuelo inaugural no tripulado, la misión Artemis I en 2022, el cohete SLS demostró su capacidad, enviando una cápsula Orion en un viaje perfecto alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra. La nave que transportará a los astronautas en este viaje es la cápsula Orion. Es el equivalente del siglo XXI al módulo de mando de Apolo, pero más grande, más segura y mucho más avanzada. Puede albergar a una tripulación de 4 astronautas en misiones de hasta 3 semanas. Está equipada con sistemas de soporte vital de última generación, una cabina de cristal digital y un escudo térmico diseñado para soportar las temperaturas extremas del reingreso a la atmósfera terrestre a velocidades lunares. Pero quizás el cambio más revolucionario en el enfoque de Artemis es la forma en que se llegará a la superficie. En lugar de que la NASA construya su propio módulo de aterrizaje, como hizo con Apolo, ha adoptado un modelo comercial, asociándose con la industria privada. Para las primeras misiones de aterrizaje, la NASA ha seleccionado la nave Starship de la empresa SpaceX para que actúe como el sistema de aterrizaje humano. La Starship, una nave masiva y totalmente reutilizable, será lanzada por separado y esperará en la órbita lunar. El perfil de la misión de aterrizaje, Artemis III, será una danza orbital de una complejidad asombrosa. Primero, el cohete SLS lanzará a los 4 astronautas en su cápsula Orion hacia la Luna. Una vez en órbita lunar, se acoplarán con la Starship que les espera. dos de los astronautas se transferirán a la Starship, que actuará como su vehículo de descenso y su base en la Luna. Descenderán y aterrizarán en la región del Polo Sur. Durante aproximadamente una semana, vivirán y trabajarán desde la Starship, realizando caminatas espaciales para recoger muestras, incluyendo, por primera vez, muestras del hielo de agua, y desplegar experimentos científicos. Una vez completada su misión en la superficie, la Starship despegará, ascenderá a la órbita y se volverá a acoplar con la cápsula Orion. Los dos astronautas regresarán al Orion, y la nave traerá a los cuatro miembros de la tripulación de vuelta a casa, a un amerizaje en el Océano Pacífico. El programa Artemis es, por tanto, una arquitectura de exploración completamente nueva. Es internacional, con la Agencia Espacial Europea proporcionando el módulo de servicio para Orion, y con contribuciones de Japón y Canadá. Es comercial, aprovechando la innovación y la eficiencia de empresas como SpaceX. Y es sostenible, diseñado desde el principio no para visitas fugaces, sino para sentar las bases de una presencia humana a largo plazo. Artemis no es solo una repetición de Apolo. Es el primer capítulo de una campaña de exploración mucho más larga y ambiciosa, la campaña que finalmente romperá el silencio de 50 años y convertirá de nuevo a la Luna en una extensión del mundo humano. El programa Artemis representa un regreso a la Luna, pero su filosofía fundamental es una ruptura con el pasado. El programa Apolo fue una serie de sprints, misiones cortas y audaces diseñadas para alcanzar un objetivo y regresar. Su lema podría haber sido «Fuimos y volvimos». El lema de Artemis, en cambio, es «Vamos para quedarnos». El objetivo ya no es simplemente dejar huellas y banderas, sino construir una presencia humana sostenible y a largo plazo en y alrededor de la Luna. Se trata de ir más allá de las huellas para establecer un verdadero punto de apoyo para la humanidad en otro mundo. Esta nueva filosofía de la permanencia se basa en dos piezas de infraestructura clave que son completamente nuevas y que no existían en la era de Apolo: una estación en órbita lunar y una base en la superficie. La primera de estas piezas es la estación espacial Gateway. Es un concepto que toma las lecciones aprendidas de la Estación Espacial Internacional y las aplica al espacio profundo. La Gateway será un pequeño puesto de avanzada modular, una especie de mini ISS, que no orbitará la Tierra, sino la Luna. Su órbita no será baja y circular como la de las misiones Apolo, sino una órbita de halo casi rectilínea. Esta órbita, altamente elíptica y estable, es una elección estratégica. Le permite a la estación mantener una línea de visión constante con la Tierra para las comunicaciones y, al mismo tiempo, proporciona un acceso eficiente en combustible a cualquier punto de la superficie lunar, incluida la codiciada región del Polo Sur. La función de la Gateway es la de ser un nexo, un puerto intermedio en el viaje a la Luna. En lugar de que una sola nave realice todo el viaje desde la Tierra hasta la superficie, el modelo de Artemis es más modular. Los astronautas viajarán desde la Tierra en la cápsula Orion y se acoplarán a la Gateway. Allí, se transferirán a un sistema de aterrizaje humano especializado, como la Starship de SpaceX, que los llevará a la superficie. La Gateway actuará como un muelle de carga, un punto de encuentro y un refugio seguro en la órbita lunar. A largo plazo se convertirá en un laboratorio para la ciencia del espacio profundo, un centro de mando para las operaciones robóticas en la superficie y potencialmente el primer depósito de combustible interplanetario, donde el propelente generado a partir del hielo lunar podría almacenarse para futuras misiones. La segunda pieza de esta estrategia de sostenibilidad es el campamento base Artemis, el concepto para un puesto de avanzada permanente en la superficie de la Luna. El lugar elegido para esta base es la región del Polo Sur, una decisión tomada para aprovechar dos recursos únicos de esta zona. El primero es el acceso a los cráteres en sombra permanente y sus depósitos de hielo de agua. El segundo son los llamados picos de luz eterna, los bordes de ciertos cráteres que, debido a su altitud y a la baja inclinación de la Luna, están iluminados por el Sol casi de forma continua. Estos picos son el lugar ideal para instalar grandes paneles solares que proporcionen una fuente de energía constante y fiable. El campamento base comenzaría de forma modesta, con el propio módulo de aterrizaje actuando como el primer hábitat. pero con misiones sucesivas la infraestructura crecería. Se prevé el despliegue de un hábitat de superficie de la Fundación, un módulo presurizado donde los astronautas podrían vivir y trabajar durante periodos de 1 a 2 meses, protegidos del duro entorno lunar. También se planea el desarrollo de un rover presurizado, un vehículo similar a una autocaravana, que permitiría a 2 astronautas realizar largas expediciones geológicas de varias semanas, viajando a cientos de kilómetros de la base, sin necesidad de llevar puesto un traje espacial en todo momento. El objetivo final de esta base es aprender a vivir de la Tierra, el principio de la utilización de recursos in situ. Se desplegarían plantas de procesamiento robóticas para extraer el hielo de agua, purificarlo para el consumo y descomponerlo en oxígeno para respirar e hidrógeno y oxígeno para el combustible de los cohetes. El campamento base no solo sería un lugar para la ciencia, sino una planta de producción, una fábrica en otro mundo. Esta arquitectura, con una estación en órbita y una base en la superficie, es lo que diferencia fundamentalmente a Artemis de Apolo. Apolo era un programa de todo en uno. Cada misión tenía que llevar consigo desde la Tierra todo lo que necesitaría: su vehículo de mando, su módulo de aterrizaje, su combustible, su aire, su agua. Era increíblemente caro y logísticamente limitado. Artemis, en cambio, está construyendo una infraestructura reutilizable y permanente en el destino. Es la diferencia entre hacer un viaje de acampada de un fin de semana y construir una cabaña permanente en el bosque. La cabaña requiere una inversión inicial mucho mayor, pero una vez construida, permite estancias mucho más largas, más productivas y, en última instancia, más sostenibles. El objetivo no es solo volver a visitar el bosque, sino aprender a vivir en él. Y todo este esfuerzo tiene una meta aún más lejana en el horizonte: la creación de una infraestructura lunar con una estación en órbita y una base en la superficie. Es un objetivo de una ambición monumental por derecho propio. Representaría la primera vez que la humanidad establece un puesto de avanzada permanente en otro cuerpo celeste. Pero en la visión a largo plazo de la NASA y de la Comunidad Espacial Internacional, la Luna no es el destino final. Es el primer paso. Es el campo de entrenamiento, la base de avanzada, el trampolín desde el cual la humanidad se lanzará a su viaje más audaz hasta la fecha: el envío de los primeros astronautas al planeta Marte. Desde que las últimas huellas se enfriaron en el polvo lunar, el planeta rojo ha sido el objetivo en el horizonte de la exploración humana. Pero el salto de la Tierra a la Luna, aunque inmenso, es minúsculo en comparación con el abismo que nos separa de Marte. Un viaje a la Luna es una expedición de 1 semana a un destino que está a solo 3 días de distancia. Un viaje a Marte, con la tecnología de propulsión actual, es una odisea de casi 3 años. 6 a 9 meses de viaje de ida. Más de 1 año de estancia en la superficie marciana esperando a que los planetas se alineen correctamente para el regreso. Y otros 6 a 9 meses de viaje de vuelta. Las dificultades de una misión de este tipo son de un orden de magnitud completamente diferente a las de Apolo. La tripulación estaría aislada en una pequeña nave durante años, no días. La distancia sería tan grande que la Tierra se reduciría a un simple punto de luz brillante en el cielo, y las comunicaciones tendrían un retraso de hasta 20 minutos en cada sentido, haciendo imposible la conversación en tiempo real. No habría posibilidad de un rescate rápido como en el Apolo 13. La tripulación estaría completamente sola. Los desafíos tecnológicos son igualmente formidables. Se necesitarían sistemas de soporte vital de circuito cerrado, capaces de reciclar el aire y el agua con una fiabilidad cercana al 100% durante años. Se necesitarían nuevos trajes espaciales, más robustos y flexibles, para trabajar en la superficie marciana. Se requerirían fuentes de energía capaces de operar durante la larga noche marciana y en medio de tormentas de polvo globales. Y sobre todo, se necesitaría una fiabilidad casi perfecta en cada uno de los componentes, desde el hábitat de la superficie hasta el vehículo que los tendría que lanzar desde Marte para el viaje de regreso. Enfrentados a este salto colosal, los planificadores de misiones se dieron cuenta de que intentar ir directamente a Marte era demasiado arriesgado y tecnológicamente prematuro. Sería como intentar cruzar el Atlántico en una carabela sin haber aprendido primero a navegar por la costa. La luna, por tanto, fue redefinida. Ya no era el gran trofeo del pasado, sino el campo de entrenamiento indispensable para el futuro. El programa Artemis está diseñado, en casi todos sus aspectos, con Marte como objetivo final. La base lunar en el Polo Sur será el lugar donde se probarán y perfeccionarán las tecnologías críticas para Marte. Los hábitats de superficie de larga duración, los sistemas de reciclaje de aire y agua y los sistemas de energía solar se someterán a pruebas en un entorno real de espacio profundo. Los astronautas, viviendo y trabajando en la Luna durante meses, proporcionarán datos invaluables sobre los efectos fisiológicos y psicológicos de vivir en otro mundo, pero en un lugar donde un regreso de emergencia a la Tierra es al menos posible. Los nuevos rovers presurizados, que permitirán a los astronautas realizar expediciones de semanas, serán los prototipos de los vehículos que un día explorarán los valles y volcanes de Marte. Y lo que es más importante, la Luna será el lugar donde la humanidad domine el arte de la utilización de recursos in situ. Aprender a extraer hielo de agua de los cráteres lunares y a convertirlo en agua potable, oxígeno y combustible para cohetes es una habilidad absolutamente esencial para una misión a Marte. La capacidad de producir combustible en la superficie marciana para el viaje de vuelta es lo que hace que una misión tripulada sea logísticamente factible, y la Luna es el lugar perfecto para perfeccionar esa tecnología. La estación Gateway en órbita lunar también juega un papel crucial en esta estrategia a largo plazo. Está concebida como un puerto de espacio profundo, un punto de ensamblaje y partida. Una futura nave de transporte a Marte, demasiado grande para ser lanzada de una sola vez desde la Tierra, podría ser ensamblada en módulos en la Gateway. Podría ser repostada allí con el combustible producido en la Luna, antes de iniciar su largo viaje interplanetario. El regreso a la Luna, por tanto, no es una repetición del pasado. Es una inversión en el futuro. Cada hora de caminata espacial en el Polo Sur, cada kilogramo de hielo extraído, cada experimento realizado en un hábitat lunar, es una lección aprendida, un riesgo reducido para la primera tripulación que un día pondrá un pie en el planeta rojo. Es aprender a caminar de nuevo en un mundo cercano antes de intentar correr en uno lejano. El legado del programa Artemis no será solo la creación de una presencia humana sostenible en la Luna, sino también la construcción de un puente tecnológico y de experiencia que, finalmente, permitirá a la humanidad dar su siguiente gran salto. La historia del regreso de la humanidad a la Luna está marcada por un intermedio de 50 años, una gran pausa, que a menudo se percibe como una era de estancamiento, como una oportunidad perdida. Desde la perspectiva de los entusiastas del espacio, estas fueron las décadas perdidas, un largo invierno lunar en el que el audaz impulso de Apolo se disipó, y el sueño de la exploración del espacio profundo fue reemplazado por misiones más modestas y cercanas a casa. La narrativa es la de una oportunidad malgastada, un retroceso de la frontera. Pero la historia es a menudo más compleja que una simple línea de progreso. Cabe plantear una pregunta contraintuitiva. ¿Fue esta pausa, en última instancia, algo malo? ¿O fue quizás un periodo de barbecho necesario, una hibernación que, sin que lo supiéramos, estaba sentando las bases para un regreso mucho más robusto y significativo? No se puede negar el costo de esta pausa. El impulso y la emoción que capturaron al mundo en los años 60 se desvanecieron y han sido increíblemente difíciles de reavivar. La brecha generacional de conocimiento, la pérdida del saber hacer de la generación de Apolo, significó que muchas lecciones tuvieron que ser reaprendidas desde cero. Y el costo de reiniciar un programa de exploración lunar desde sus cimientos ha sido, como hemos visto con Artemis, inmenso. Un programa continuo, aunque fuera a un ritmo más lento, podría haber evitado esta amnesia tecnológica y mantenido una presencia humana constante en el espacio profundo. Este es el argumento a favor de una oportunidad perdida. Sin embargo, existe un argumento poderoso de que esta pausa de medio siglo, lejos de ser un obstáculo, fue el ingrediente secreto que ha hecho que el regreso actual sea no solo posible, sino también sostenible. El primer y más importante beneficio de esta pausa fue la maduración tecnológica. La tecnología del programa Apolo, aunque milagrosa para su tiempo, era primitiva para los estándares actuales. Estaba basada en la computación analógica, en interruptores y en sistemas que requerían una intervención humana constante. Establecer una base lunar permanente con esa tecnología habría sido una tarea de una dificultad y un costo inimaginables. Los 50 años que pasaron entre Apolo y Artemis fueron testigos de la mayor revolución tecnológica de la historia humana. La invención del microprocesador, el auge de la computación personal, el nacimiento de Internet, el desarrollo de software avanzado y la inteligencia artificial han transformado por completo nuestras capacidades. La nueva generación de naves espaciales como la cápsula Orion y la Starship son vehículos autónomos y digitales, con una capacidad de computación que empequeñece a la del control de misión de Apolo. Los avances en la ciencia de los materiales nos han dado compuestos más ligeros y resistentes. Y la revolución en la robótica nos permite ahora imaginar bases construidas y mantenidas en gran parte por sistemas autónomos. El legado de la pausa es que volvemos a la Luna con una caja de herramientas tecnológicas infinitamente superior, una que hace que la idea de una presencia sostenible sea, por primera vez, una posibilidad realista. El segundo gran beneficio fue un cambio en la motivación. Como hemos visto, Apolo fue impulsado por un objetivo geopolítico finito. La pausa nos dio tiempo para encontrar razones mejores y más duraderas para volver. Fue durante esta pausa cuando nuestras sondas robóticas descubrieron la presencia de hielo de agua en los polos, transformando la Luna de un desierto a un oasis de recursos. Fue durante esta pausa cuando nuestro enfoque se desplazó hacia Marte, y la Luna fue redefinida como el campo de pruebas indispensable para ese viaje. El legado de la pausa, por tanto, es un nuevo ¿por qué? Volvemos a la Luna no para ganar una carrera, sino para hacer ciencia, para explotar recursos y para preparar nuestro siguiente gran salto. Estos son objetivos que no expiran, que pueden sostener un programa a largo plazo. Finalmente, la pausa permitió el nacimiento de un ecosistema espacial completamente nuevo. El programa Apolo fue una empresa exclusivamente gubernamental, un modelo increíblemente caro y centralizado. Los 50 años de pausa permitieron que el espacio se abriera. Otras naciones, como China e India, desarrollaron sus propias y ambiciosas capacidades. Y lo que es más importante, surgió la industria espacial comercial. Empresas privadas, impulsadas por la innovación y la competencia, han revolucionado el costo del acceso al espacio. El programa Artemis, con su dependencia de socios comerciales como SpaceX, es un modelo híbrido, una asociación público-privada que es mucho más flexible y económicamente resistente que el modelo de Apolo. Así, el legado de la pausa puede ser visto de una manera diferente. No fue un invierno de estancamiento, sino una larga primavera de preparación. En la superficie, la exploración del espacio profundo parecía estar inactiva. Pero bajo la superficie, las semillas de la próxima era estaban germinando silenciosamente. La tecnología maduraba, las razones para volver se hacían más fuertes, y un ecosistema global y comercial más rico echaba raíces. La pausa aseguró que cuando finalmente decidiéramos regresar, lo haríamos no con la urgencia febril de una carrera, sino con la intención madura y sostenible de una especie que ha decidido, esta vez sí, expandirse hacia el cosmos para quedarse. Nuestro viaje a través de la compleja historia de nuestra relación con la Luna llega a su fin. Se ha explorado el fervor de una carrera que nos impulsó a lograr lo imposible. Se ha meditado sobre las razones del largo y silencioso invierno que le siguió, y se ha sido testigo del amanecer de una nueva era de exploración, con nuevos objetivos y nuevos protagonistas. Ahora, con este conocimiento, es el momento de regresar a casa por última vez, al lugar donde comenzó toda esta historia, bajo la tranquila luz de la luna en nuestro propio cielo. La próxima vez que te encuentres en una noche despejada y levantes la vista hacia ese orbe familiar y luminoso, la experiencia será diferente. Ya no verás simplemente un objeto de una belleza serena, ni un simple personaje de mitos y leyendas. Verás un lugar con una historia que ahora comprendes en toda su profundidad. Tu mirada se ha enriquecido. El disco de plata en el cielo se ha convertido en un mapa del tiempo, un archivo de los mayores triunfos y de las más largas pausas de la ambición humana. Cuando tu vista se pose sobre las grandes manchas oscuras que forman el rostro del hombre en la Luna, como el Mar de la Tranquilidad, puedes recordar que no es solo una llanura de lava, es un lugar histórico. Es el lugar donde la humanidad, por primera vez, dejó la cuna de su propio mundo y puso un pie en otro. Puedes imaginar las huellas solitarias de Armstrong y Aldrin, perfectamente preservadas en el polvo sin aire, testimonios silenciosos de un logro que definió el siglo XX. Y al verlas en tu mente, puedes sentir también el peso de la ausencia, el eco de ese silencio de más de 50 años que siguió a la partida de la última misión. Ahora entiendes la compleja red de razones detrás de esa pausa. Sabes que no fue por falta de valentía o por falta de interés, sino por un cambio en la corriente de la historia. Comprendes que la carrera había sido ganada, que el costo era insostenible y que las prioridades de la humanidad se habían desplazado a las aguas más cercanas de la órbita terrestre. Ves la Luna no como un destino abandonado, sino como una cumbre alcanzada, desde la cual la humanidad decidió descender para prepararse mejor para futuras escaladas. Y ahora, cuando tu mirada se desplace hacia el brillante borde sur de la Luna, esa región que a menudo reluce con una luz plateada, ya no verás solo una cadena de montañas y cráteres antiguos. Verás el futuro, verás el destino. Sabes que allí, en el juego de luces y sombras de los polos, se encuentra el tesoro del hielo de agua, el oasis que ha reavivado el sueño lunar. Sabes que esa región es el objetivo principal del programa Artemis, el lugar donde la primera mujer y el próximo hombre dejarán sus huellas, iniciando un nuevo capítulo. El silencio que ha definido a la Luna durante tu vida está a punto de romperse. Ahora puedes casi escuchar el futuro que se acerca. El rugido sordo de los motores del cohete SLS, el crepitar de las comunicaciones entre una nueva generación de exploradoras y exploradores, y el control de la misión, y finalmente, el sonido de las ruedas de un rover presurizado recorriendo el polvo de un cráter polar. La Luna, en tu cielo, ha dejado de ser un monumento a un pasado glorioso. Se ha transformado una vez más en una frontera activa, en un lugar de trabajo, de descubrimiento y de esperanza. Así que, mientras te dejas llevar por la calma de la noche, puedes contemplar la Luna con una nueva sensación de paz y de conexión. La pausa ha terminado. La historia continúa. Y el rostro familiar de la Luna ya no es solo un recordatorio de dónde hemos estado, sino una promesa brillante de hacia dónde nos dirigimos. El viaje no ha terminado. Apenas acaba de empezar de nuevo.